Juanma Castaño.
El partidazo.
COPE, estar informado.
Every breaking wave on the shore tells the next one there'll be one more.
Estoy convencido de que lo que van a escuchar en los próximos minutos les va a remover. Les va a remover bastante. Es una historia dura, muy dura. La historia de Jennifer Soto, campeona de España de karate en el año 2015. Es una historia absolutamente increíble, ¿verdad, Ángel García?
Sí, Joma, es una historia para mí con un par de héroes. Héroe él y heroína ella. Para presentarle, yo creo que lo mejor es una frase suya. Hablamos de Jennifer Soto, que dijo en el periódico hace unos días: he hecho cosas malas, he robado, me he autolesionado, me he metido en peleas y he tenido depresión. Llegué a pesar 40 kilos midiendo unos 60. El karate me ha cambiado la vida y no voy a volver atrás. Pero no me avergüenzo de mi pasado porque no lo hacía por gusto, sino por necesidad. Repito, es una heroína, se llama Jennifer Soto, la acompaña Lee Redondo, el otro héroe de esta historia. Ambos se merecen un aplauso muy grande y a ver si conseguimos esta noche en el partidazo dárselo, Juanma.
Hola, Jennifer.
Hola.
¿Jennifer o Jenny? ¿Cómo prefieres que te llame?
Como tú prefieras.
No, lo mandas tú, el nombre es tuyo.
Jenny.
Jenny, pues venga, si la gente que te quiere y que te cuida te llama Jenny, pues nosotros también, Jenny.
Vale.
Y Lee, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas noches.
Bienvenido al partidazo.
Muchísimas gracias.
Es una historia increíble la tuya, Jenny. No sé si tienes la sensación de que efectivamente estamos ante una historia distinta a lo que estamos acostumbrados a contar en el mundo del deporte.
Sí.
Y muy difícil. Y una historia difícil.
Bastante.
¿Cuánto de difícil, Jenny?
Muchísimo, muy difícil y muy complicada.
Ahora mismo tienes 22 años, ¿no?
Sí.
¿Vives con tu hermano?
Sí.
¿Dónde vives?
En Buen Pastor.
En Buen Pastor. ¿Y qué tal? ¿Cómo son esas condiciones de vida que tienes allí?
Pues de hace un par de meses aquí, el mes pasado así, mejor, porque Senpai descubrió todo, la verdad, cómo vivíamos y todo, y nos ha ayudado. Pero antes de que Senpai no supiera nada, muy mal.
Muy mal, ¿hasta qué punto? Para que la gente, para que los oyentes se hagan una idea.
Hasta el punto de no tener nada.
Nada de nada.
Nada de nada.
¿Vivir entre escombros prácticamente?
Entre escombros no, porque no hace, o sea, no tengo nada, pero mantenía mis cosas bien recogidas.
Uh-huh.
Pero no tenía nada. Nada ni para cocinar, nada de nada. Las cosas básicas no las tenía tampoco.
¿Era un piso o es una... O sea, ¿es un piso o es una...
Una casa baja.
Una casa baja.
Sí.
¿Tenías luz? ¿Tenías agua? ¿Tenías calefacción?
No.
¿Nada?
No.
¿Eran las paredes y el techo, digamos?
Y el techo.
¿Y por qué se llega a esa situación?
Pues a partir de que mi madre falleciera y mi padre nos dejara.
¿Cuánto hace que falleció tu madre?
7 años.
Tenías tú 15, ¿no?
Sí.
Y a los 4 meses de fallecer tu madre, tu padre decide que no continúa ni con tu hermano ni contigo.
Sí, a los meses.
¿Os dio alguna explicación o directamente se fue?
Se fue.
¿Sospechabas que eso podía pasar o te pilló por
nunca.
Sorpresa?
Nunca. Nunca. Nunca sospechaba que fuese a pasar.
¿Ha vuelto a dar señales de vida?
No.
¿No sabes ni dónde está ni nada? ¿No sabes nada de él?
No.
Entonces se va tu padre y os quedáis vosotros dos. Tú con 15 años y tu hermano, ¿cuántos años tiene?
15, mi mellizo, él.
Ah, mellizo. Vale, vale, sí. Vale. O sea, los dos con 15 años viviendo solos en una casa.
Sí.
Que digamos que, bueno, sería una casa humilde, pero una casa que tenía lo que tenía que tener una casa, ¿no? Supongo, enchufes, con luz, con agua, en fin, con las cosas básicas, ¿no?
Esas cosas las teníamos antes de que pasara nada. Una vez pasara, nos pasara todo, no teníamos nada.
¿No había ningún familiar que pudiera hacerse cargo de dos chicos de 15 años?
Mi abuela cuando podía nos ponía un plato de comida y pero ya está, o sea, ninguna, es que ni nadie más del círculo, tanto de mi madre como mi padre, se ofreció a ayudarnos a nada.
¿Y os quedáis solos completamente?
Sí.
¿Y hacéis la vida solos? Dos chavales de 15 años, ¿durante cuánto tiempo?
Pues hasta ahora,
¿hasta
desde
ahora?
Los 15 años hasta ahora.
¿Nadie se ha ocupado nunca más de vosotros?
No.
¿Ninguna institución del menor allí en Cataluña?
Nunca.
Nunca nada.
Nunca, nunca.
¿No denunciasteis esta situación? ¿Que os habían abandonado, que estabais solos?
La gente sabía que estábamos solos.
¿Y no os ayudaban?
No.
¿Dejasteis de ir a la escuela, de ir al colegio, de ir al instituto? O ¿qué es lo
Exacto,
que hacíais?
Exacto, sí, dejemos de ir al instituto.
¿Y a qué os dedicabais? ¿Qué hacíais?
Pues mi hermano estaba en casa y no salí de ella, y yo pues salía de casa, y cuando salía pues no salía a hacer nada bueno.
Salías a buscarte la vida, claro, porque sí. Había que llevar algo, supongo que para comer.
Claro.
¿Robabas?
Para las cosas básicas.
¿Robabas para poder comer?
Sí.
¿Y te pillaron alguna vez?
No.
¿Nunca?
En eso tenía suerte, no.
Joder, eres buena, ¿eh? En eso, no sé, en karate también, campeona, pero en eso, por desgracia, tuviste que encontrar una manera de buscarte la vida.
Sí.
¿Y cómo te metes en el karate?
Pues a través de una página de internet que lo vi. Yo lo llevaba practicando desde los 5 años.
Claro.
Pero tuve que dejar por todo lo que me pasó. Y cuando vi que el senpai estaba en la biblioteca de Campesa Huet, al conocerlo y saber quién era, pues fui a pedirle permiso si me dejaba entrenar con ellos.
Claro, tú desde pequeña practicabas ese deporte, y la historia es que cuando muere tu madre y tu padre se va, te quedas sin recursos para poder seguir pagando los entrenamientos, las clases y todo esto, ¿no?
Sí.
Y acudes...
4 años después acudo al senpai.
Y ahí te cambia la vida.
Por totalmente.
¿Por qué?
Porque a raíz de eso yo dejé de hacer todo lo malo que hacía. Empecé a ser mejor persona, a tranquilizarme, a canalizar mis nervios. No sé, empecé a cambiar en general. Es que ha sido un cambio bastante grande.
¿Y llegas a ser campeona?
Sí.
¿De manera sorprendente?
Sí.
¿Cómo recuerdas ese momento?
Pues bonito, porque llevaba 4 años sin salir a pelear y tampoco es que llevase mucho tiempo con ellos. Pero él confió en mí, salí y pues mira.
¿Él quién es?
Senpai.
Senpai.
El maestro.
El maestro. Y el maestro estará como loco con la alumna, ¿no?
Con todos, nos quiere mucho a todos.
Lee.
Sí.
¿Cómo está el maestro?
Pues encantado y bueno, y muy orgulloso de tener alumnos como Jennifer. Muy, muy orgulloso de ella. Yo siempre digo que es muy bonito admirar a alguien que tú le estás enseñando algo. Porque creo que ellos me enseñan más cosas a mí, muchos de ellos, que yo a ellos.
Cuando acude a ti, supongo que te quedas flipando con el caso, ¿no?
Es peor todavía. Es que cuando acude a mí, simplemente pues sé que hace cosas malas, que roba y que hace cosas que no tiene que hacer, pero no detecto en ningún momento su situación.
Que está sola.
Sino que está sola y que tiene la situación tan precaria como tiene. Que la conozco después porque ella venía inmaculada a nuestro dojo, al gimnasio. Venía siempre muy limpia. Nosotros es un proyecto de integración en el cual trabajamos mucho los valores y los hábitos, de entre ellos los de limpieza. Y ella es una chica que jamás hemos tenido que decirle nada, a pesar de que después, cuando conozco su situación, no lo entiendo. Pero sí, cuando ella se iba a buscar la vida, como decíamos antes, pues lo primero que cogía era comprar jabón y comprar lejía, porque es una chica muy pulida, muy limpia. Entonces no detectamos nada por eso. Después es cuando me doy cuenta del caso y es cuando se me calmó encima, la verdad, porque la situación era algo peor que precaria.
De hecho, Lee, tardáis 2 años en daros cuenta, porque ella en ningún momento os dice lo mal que lo está pasando. ¿Cómo te das cuenta? ¿Cómo es esa primera visita a la casa de la que nos hablaba antes en las condiciones infrahumanas, Jenny?
Porque yo cada vez le exigía más, yo cada vez le iba exigiendo un poquito más. Le exigía, ya se perdía. Entonces, un momento le dije, no tengo móvil, yo tengo un móvil, yo quiero tenerte controlado. Pues yo sabía que cuando ella se perdía, esa época que se perdía, pues no hacía nada bueno. Era algo raro, estaba pasando. Yo sabía que tenía problemas, de económicos, sabía que la habían intentado desahuciar, a pesar de que no deberían de pasar esas cosas, pero por lo visto el sistema no funciona muy bien, la intentaron desahuciar y sé que tenía muchos problemas y no hacía nada bueno. Es cuando empiezo a intentar encontrar también el problema de cuando yo se mostraba, cuando había problemas se mostraba pues no del todo bien, no era una chica con un comportamiento muy normal. Claro, después cuando conozco el caso es cuando te das cuenta que yo, por ejemplo, hubiese sido peor.
¿Qué es lo que te encuentras en esa primera visita, Lee, a esa casa? Porque creo que en la nevera no había mucho, ¿no?
No.
Ese primer día creo que ha sido una de las peores situaciones que he vivido en mi vida. Ese primer día me encontró una casa que me recuerda a un programa de televisión. Siempre lo he comentado y lo he manifestado. Que era un poco una prisión de un país por ejemplo, de Sudamérica, este programa que hay de carceleros, o no sé, una situación muy... Nunca olvidaré una tubería que perdía agua, pero sin parar, con un ruido que era incesante y era algo inaguantable. Y siempre digo que lo peor fue cuando abrí la nevera y vi que había dos latas de atún. Era lo que había en la nevera, no había nada más. Ahí llegó a tal punto su situación que Jennifer no tenía vasos, no tenía platos, no tenía cubiertos, no tenía tenedores. Me acuerdo la primera vez que le dije, ¿cómo tomas la leche? ¿Cómo mueves el colacao? No, yo no tomo el colacao, la leche la tomo la del cartón. Digo, no hay. Y recuerdo mucho que, bueno, lo pasé fatal cuando me pregunté, ¿cómo solo tenéis una silla? Dices que solo tenemos una. ¿Y cómo coméis? No, come primero mi hermano, después como yo. Creo que con esto no hace falta que os explique mucha más cosa. No. Si en una casa solo hay una silla en la cual tienen que comer por tandas dos personas, pues creo que sobran las palabras.
Dice Eli que siempre has mantenido una higiene fantástica. ¿Cómo lo hacías en unas condiciones como las que tenías? Sin agua caliente y sin recursos.
Pues la ropa lo lavaba en un cubo con unas pastillas, que es para lavar a mano. Y yo pues me lavaba me duchaba y todo lo que tenía que hacer en el patio.
¿En el patio?
Sí, donde podía.
¿En pleno invierno?
Y en verano,
En verano tiene menos mérito, ¿no? Porque ya. En verano casi hasta se agradece, pero en invierno bajar a la calle a ducharse...
Sí. No, en la calle no, era,
la calle,
es
bueno,
el patio de la casa,
en el patio de la casa. Pero claro que ahí pega el frío, el fresco, aunque...
Claro.
Con un barreño, ¿no, Jenny?
Sí.
Jenny, ¿no pedías dinero a la gente?
Nunca.
Nunca.
Nunca pedí nada, porque lo primero que pedí fue ayuda, no económica, ayuda. Y como no me lo ofrecieron, no confiaba en nadie.
¿Y no querías pedir?
No, igualmente nunca, no soy de pedir, nunca he sido de pedir dinero, ni seré, no.
¿Y tu hermano qué tal está?
Mi hermano, pues a raíz de que Senpai hablara con él y todo eso, bastante bien, pero pues sigue estando como está.
¿Cómo está? Es que no lo sé.
Pues no muy bien.
¿No muy bien?
Cada uno tiene su personalidad, cada uno lleva sus problemas como puede. Ya te digo, hasta que habló Senpai con él y logró que se abriera y que saliera más y que tuviese más alegría por hacer las cosas.
¿Y está en casa?
Sí.
¿Y sale poco?
Ahora sale un poco más desde que Senpai lo cogió para hablar con él.
Por ponerle un punto optimista a esta historia...
Hay que ponérselo, sí. Esto tiene que acabar bien, ¿eh?
¿Qué va a pasar a final de año, Jenny? ¿Qué va a pasar a principios del año siguiente? ¿Dónde vais a vivir?
En un piso.
Como Dios manda, ¿no?
Sí.
Qué sonrisa, se lo ha escapado.
¿Y cómo hemos llegado a este éxito, que es el gran campeonato que has conseguido, Jenny?
Pues con esfuerzo y gracias a Senpai.
Bueno, y a ella. Eso también, eso es un piso que a ella le pertenecía. Lo único que se estaba demorando mucho la cosa y había unos cuantos impedimentos. Pero eso es un derecho adquirido. Como siempre digo, ese es el regalo que su madre, en paz descanse, le tenía preparado desde el cielo. Y es una cosa que era suya. Yo simplemente le he ayudado a agilizarlo un poco. Pero eso es algo que le pertenece como a todos los demás vecinos, porque es un barrio el cual van a derruir y había que realojar a los vecinos, entre ellos Jennifer. Lo que sí que es cierto es que se estaba demorando y lo que yo veo peor es que se estaba en unas condiciones, mientras que se hacía ese realojo, infrahumanas, no lo siguiente.
Lee, ¿hay mucha gente en esta situación?
Más de lo que nos pensamos, por desgracia. Sí, que madre, lo que no pensamos.
Tú llevas chavales que están en situaciones muy problemáticas, ¿no?
Sí, chicos en situaciones parecidas. No a ese extremo, porque ya digo, lo de Jennifer es un caso muy, 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 muy extremo. Pero sí, tenemos chicos que han venido, están solos aquí desde los 11 años, por ejemplo, que vino uno, tenemos que vino en un camión de basura. Y bueno, de los 11 años llevan centro de menores y ahora, pues, hemos tenido viviendo un tiempo en una caravana, ha estado viviendo, bueno, un montón de sitios donde una persona no debería vivir.
Ese chico que vino en el camión de basura, Juanma, vino desde Melilla hasta Málaga, le dijeron que se tenía que bajar en la cuarta parada como fuese en ese camión de basura, porque en la quinta ya llegaba el vertedero, ya llegaba madre la trituradora mía de basuras y de ahí no salía. Ese chico hoy es su campeón de España de karate, gracias a gente como Lee, que no hemos contado su historia, pero bueno, primero era chofer y escolta del alcalde de Santa Coloma, el alcalde se vio envuelto en un caso de corrupción y Lee apareció en una biblioteca con muchos chicos conflictivos, chicos que defecaban en los pasillos, destrozaban estanterías, prendían fuego a las papeleras. ¿Y qué te dijo un día uno de esos chicos y cómo creaste todo este proyecto de karate social, Lee?
Pues bueno, fue una situación muy difícil para mí al principio y bueno, cuando llegué allí había una serie de circunstancias que se daban que no eran normales en una biblioteca por el tipo de barrio que es. Y pues un día me dijeron, bueno, me hicieron un poco chulear un poquito, y entonces me dijeron que me iban a enseñar a boxear, que yo, aunque era muy grande, que ellos eran más delgaditos que yo, con una complexión mucho más delgada, pero que ellos sabían boxear y que me podían tocar la nariz un par de veces, cuando ellos quisiesen, uh-huh. Y dijeron que me iban a enseñar a boxear. Entonces bajamos a la orilla del río, en mis horas libres, un domingo. Y claro, ellos no contaban con que yo era cinturón negro de karate.
Como lo que iban a tener enfrente, ¿no?
Ahí está, cinturón negro de karate muchos años. Entonces, bueno, pues no fue como ellos pensaban.
Vamos, que antes de ponerse en guardia tú ya le habías marcado tres veces la cara sin tocarle, pero le habías marcado.
Bueno, ellos lo que peor llevaban era el tema de que me diesen y yo no solo no lo notaba, sino que seguía hablándole, diciéndole que mi hija con 12 años pegaba un poquito más fuerte que yo.
¡Uy, qué crueldad! ¡Madre mía! ¡Qué humillación!
Eso yo no lo llevaba.
No lo llevaron bien, no lo llevaron bien.
Y bien que aprendieron.
Y entonces dijeron, oye, mira, vamos a cambiar y tú nos vas a enseñar. En vez de vamos a pelearnos contigo, vamos a ser tus alumnos, ¿no?
Bueno, ahí empezaron a decir que querían aprender y después, claro. Después hice la... Como vi que le gustaba mucho esto de ser muy fuertes, un día dije, bueno, voy a romper un palo de béisbol con la espinilla, con la tibia. Y dije, no puede ser. Entonces lo hice, delante de ellos ya quedaron alucinados. Y dije, mira, si os portáis bien, os enseño karate los domingos en el río. Cuando yo tenga libre de mi trabajo, yo os enseño karate. Pero tenéis que portaros bien en la biblioteca, en la condición que os pongo. Y bueno, empezó a ir todo muy bien y a raíz de ahí dimos un paso más y lo hicimos oficial teniendo un gimnasio, bueno, un gimnasio y un polideportivo. Y bueno, empezamos a hacerlo un poco más formal, con seguro, médicos y con fichas federativas. Y bueno, de ahí hasta el día de hoy que somos 150.
¿Y qué hay lista de espera? Porque es increíble lo que estás haciendo con esos chicos, cómo están saliendo adelante. Por ejemplo, una de ellas le daba paliza a su padre porque fumaba. Bueno, pues hicieron todo el grupo, Lee incluido, dejar de fumar y creo que hasta hoy no has vuelto a fumar, Lee.
Y espero el 9 de enero hace 4 años y espero que pasen muchos más.
Por el mejor motivo que se puede dejar de fumar. Pero cuéntale a Juanma, que esta no la sabe ni él porque no se la he puesto en el dossier preparando la entrevista. ¿Qué pasa cuando tú dices Movistar y por qué decía tenías que decir Movistar? A ver, que eran un poco machistas estos chicos.
Esto fue al chico del camión de la basura. Eso es una anécdota muy graciosa, porque fue la primera vez que vino, que también vino muy deteriorado, porque era un chico que tenía un enganche a la disolvente, tomaba disolvente de los 11 años.
Esnifaba pegamento, ¿no?
Sí, sí, de una forma muy continuada, de que era muy pequeño. Y el primer día le dije que tenía que hacer combate. Nosotros hacemos un karate que es muy, con mucho contacto, karate Kyokushinkai, que es un karate que en el cual hay mucho contacto, es un cuerpo a cuerpo. Le dije que tenía que hacer combate con una chica y claro, hasta dijo que él no peleaba con chicas, que él era marroquí, los marroquíes no pelean con chicas. Le dije, bueno, pues vete a tu casa. Y al vete a tu casa, aquí mando yo y haces lo que yo te diga o te vas a tu casa. Y entonces dijo, bueno, voy a pelear con ella, pero si le hago daño, no me regañe usted. Digo, no te preocupes, que no te regañaré. Entonces, claro, está, dije, cambio. En vez de poner a esa chica, le puse una chica que en aquel entonces era una crack, como ahora es la Jennifer, que era una chica muy buena, que sí. Tenía una competidora muy fuerte.
Y le dio pal pelo.
Y bueno, estaban haciendo el combate y le dije Movistar, que le decía siempre eso en clave en los campeonatos, que significaba que con el pie subiese y le diese una patada en la oreja. Entonces le decíamos Movistar porque se ponía la oreja roja. Parecía que había estado media hora hablando por teléfono. Efectivamente eso lo hizo. Y claro, no le sentó nada bien, cogió las vendas, se las quitó y se fue. Esto es una mierda y se fue. Y después estuvo 2 meses detrás mío que quería volver. Le dije que no. Y a los 2 meses de tanta insistencia le dije vuelve y hasta el día de hoy.
Qué bueno.
Qué bueno.
Movistar. Y así se acaba con el machismo.
Sí, sí, sí. No pregunto lo que es Vodafone. A lo mejor es la otra oreja. La otra oreja. Una oreja Movistar y la otra Vodafone. Jennifer, ¿cuánto falta para el piso?
No sabría decirte, ¿antes de Navidad o después de Navidad?
Ah, o sea que está al caer, vamos. Perfecto, sí. Perfecto. Del karate es chungo vivir, luego en el futuro. Habrá que ir buscándose algo, ¿no?
Hombre, claro.
¿Y qué? ¿Y qué tienes pensado?
Un trabajo, me da igual de lo que sea.
Hombre, no. ¿Tendrás alguna preferencia?
A ver, a mí me gusta ser camarera, me gusta cocinar, me gusta hacer muchas
cosas. Dile cuál es tu sueño, cuál es tu sueño.
A mí me gusta ya ser mozo de escuadra.
Hombre, esa hay diferencia, ¿eh? A ver, ¿y cuándo vamos a empezar a preparar eso? Porque eso hay que concentrarse, claro, ¿eh?
Me tengo que sacar la ESO.
Ah, que todavía no la tienes. Vale.
No,
vale.
La tuve que dejar.
¿Estás haciéndolo o no?
No, ¿no? Porque se han pasado las listas, pero vaya, qué intenciones tengo.
Pues nada.
Ponerse ahí, Jenny, ¿eh?
No, luego ya no hay excusa, que tienes piso, tienes casa y hay que...
Claro, no hay excusa.
Hay que preparar el futuro, pero viendo lo que has hecho en los últimos años, el coraje y la valentía que le has echado, no tengo ninguna duda de que saldrás adelante, porque seguro que lo peor ha pasado,
seguro.
Jenny, es una pasada escucharte, tu experiencia, tu historia y la forma que tienes de afrontarlo, porque además no te avergüenzas de contar esto, ¿no?
Nunca lo he hecho y nunca lo haré.
Porque tú lo hacías para vivir, no lo hacías para nada más.
No.
Y además
unos lo hacen por pasar el rato, otros lo hacen porque realmente lo necesitan.
Claro. Y además lo hiciste con 15 años en una situación que no le tiene que tocar a nadie, pero mucho menos a un menor de edad. Ha sido un placer, Jenny, charlar contigo.
El placer es mío, gracias.
Mucha suerte, que tengas mucha suerte en el futuro.
Gracias.
Gracias, campeona.
Buenas noches.
Lee.
Sí.
Tienes el cielo ganado, ¿eh?
Tal cual.
Te lo digo como lo siento, o sea, personas como tú nos dejáis tan mal al resto.
No,
sí,
no,
porque
no.
Hacéis tanto bien que los demás, bueno, de verdad que somos unos monigotes.
Ahora cuando toca también dar las gracias a mis compañeros de biblioteca, de asociación, a los jugadores de CatGas y mucha gente que nos ayuda y nos apoya de forma desinteresada, que si no fuese por ellos, pues no podríamos llevar todo esto hacia adelante.
Y a 8 profesores que van a dar clases gratuitas a los niños, creo que todos los miércoles.
Sí, pues, sí, de repaso, para los que no necesitan.
Cuando te vea, si dices Movistar, prometo apartarme, ¿vale?
Ojalá tenga la suerte de poder verte un día y darte un abrazo.
Muy bien, un abrazo. Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Adiós.
Adiós.